¿Cómo estás, Emilio? Buen día.
Bien, me acabo de quemar tomando un trago de té que me acabo de servir.
¡Ay, no!
Sí, me quemé solo la boca nada más, hasta el esófago.
¿Y el paladar? ¿Viste cuando
no,
se
no, no alcanzó.
Ay, cuando empiezan a salir esas pielcitas de que te quemaste
no,
el paladar.
No, no me haga acordar.
Bueno, pero no es esta la situación.
No, tenía un matafuego a mano.
Ah, bueno. Bien, ya tenemos a nuestra invitada, así que si te parece...
Yo estoy viendo una invitada que usted tiene ahí.
Bien.
Que se acomoda así frente a las cámaras, a ver qué cámara la toma.
Bueno, pero siempre les aclaramos a quienes participan del Meet que estamos saliendo solo por audio, ¿sí? Para la radio.
Bueno, es todavía una radio en blanco y negro.
Eso. Te cuento que el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO difundió un informe que determina que las mujeres han sido las más perjudicadas a nivel mundial por los efectos socioeconómicos del COVID-19. Además de perder sus empleos e ingresos, aumentó de manera desmedida la carga del trabajo doméstico.
Eso le iba a decir, porque eso se pone en evidencia fácilmente, ¿no?
Exactamente.
Basta que algo altere esa ecuación de las mujeres haciendo todas las tareas y algunos hombres mirando de lejos. Basta que se altere un poco para ponerse más en evidencia, como ha sucedido con esta pandemia.
Exactamente, y esto ha sido investigado y entonces vamos a hablar con Fernanda Gil Lozano, quien es la directora ejecutiva de este Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, para que nos comente este estudio que se ha realizado. Buenos días, bueno. Fernanda, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, la escuchamos atentamente, Fernanda.
Muchas gracias. Sí, mira, la verdad que fue una inquietud que tuve, es un informe que hizo Naciones Unidas, ONU Mujeres, y si bien sabíamos que el impacto, por ejemplo, en todo lo que era el tema de violencias, sí, que el confinamiento había puesto en una situación de alta peligrosidad a las mujeres, no teníamos tantos datos con respecto a las cuestiones económicas.
Claro.
Y con las situaciones de alta precariedad que tienen las mujeres. Más o menos en este informe, que es global, ¿sí? Lo que dice Naciones Unidas es que cada 100 hombres hay 118 mujeres en situación de extrema pobreza. Y que de no haber alguna solución, algún instrumento, herramienta, esto va a subir a 121. Las mujeres afectadas, o sea, en la población global, las que son empleadas en distintos rubros, son 510 millones de mujeres.
Uf.
Y en este sentido, más del 70% perdió su trabajo. Con lo cual, la situación es realmente muy, muy preocupante.
Claro.
Muy preocupante.
Fernanda, en nuestro país existe un Ministerio de Género, Mujeres y Diversidades que a través de políticas transversales con otros ministerios ha ido tomando medidas, pero ¿eso ustedes ven que ha tenido algún impacto positivo efectivo? Cuando me refiero a esto que vos decías, si no se toman medidas, y en comparación con otros países, ¿qué análisis han podido hacer al respecto?
Mira, por ejemplo, tanto en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia y algún otro país que se me pierde, las denuncias por violencia de género aumentaron el 45%. En Argentina, como vos decís, por suerte hay un ministerio y creo que hay dispositivos que se están implementando. Pero parece mentira que a más leyes aparecen más muertes, ¿no es cierto? Y de una violencia cada vez que se incrementa cada vez más. Entonces, yo personalmente, ¿sí? Hay una idea que tengo y es que tenemos que trabajar con los varones.
Exacto. Y esas son las líneas que...
Las mujeres las tenemos que seguir protegiendo, ¿sí?
Sí.
Pero si no nos ponemos a trabajar con los varones, me parece que esto cae en saco roto.
Fernanda, claro. Y Ana.
Sí.
Muchas veces que hemos entrevistado a mujeres sobre temas de violencia de género, caemos en la misma pregunta que hacemos nosotros desde este lugar, a veces incómodo, a veces señalado, siempre con, con motivos y con algunas veces frente a injusticias, que los hombres, muchos hombres no saben qué hacer, quieren hacer algo, quieren mostrarse solidarios, quieren tener actitudes solidarias y no saben qué hacer. Y otros hombres, pudiendo hacerlo, no lo hacen porque por algo. Pero me parece que esta convocatoria que hace Fernanda de que los hombres participen de alguna manera, debe haber acciones concretas que puedan hacer los hombres, que tendrían que imaginarse ellos mismos, para que no les den el instructivo de todo, que colaboren con la disminución de la violencia y de las situaciones de peligro de las mujeres. Una es siendo testigos activos frente a situaciones que se dan comúnmente. Si alguien ve que una mujer está siendo violentada, que corre peligro, bueno, pues actuar de una manera que no sea ni invasiva ni tan violenta como la acción violenta que se pretende evitar. Pero debe haber muchas otras acciones que no son solo con el hogar, sino acciones más concretas para colaborar con que estas cifras puedan disminuir y ser protagonistas también de un destino mejor para las mujeres o para aquellas personas que están sufriendo violencia. Fernanda sabrá decir alguna cosa.
Mira, yo siempre lo que le pido a los varones es que, más que estar en nuestras marchas, declararse feministas, cuestionen sus privilegios. Es decir, estamos en un sistema de dominación masculina donde los varones tienen muchísimos privilegios. Y ellos no los cuestionan. Y yo creo que tienen que hacer una reflexión. Así como nosotras venimos trabajando desde hace tantos años para poder empoderar a tantas mujeres, para poder sacarnos tantos años en que nos enseñaron que somos tontas, yo creo que hoy los varones tienen que empezar a empoderarse en este mundo de otra manera. No desde la depredación, no desde el sometimiento para creerse algo. Yo estoy convencida, tengo muchísimos compañeros, tengo hijos, y que son distintos. Yo creo que esto es una reflexión, es una deuda que los varones tienen entre ellos.
Exactamente.
Y creo que nosotras podemos ayudar a pensar, pero ellos tienen que poner la cabeza.
Claro.
Como decís vos, no podemos darles un protocolo para ser varones.
Para ser varones que no se rijan por lo que el patriarcado les ha enseñado desde siempre, ¿no? Que es claro, el silenciamiento, la posesión, y son cuestionamientos que pueden resultar dolorosos, pero que hay que atravesarlos. Yo siempre pongo de ejemplo, al menos una charla que el otro día lo comentábamos con Emilio, cuando de Lucho Fabri, quien dice, esto lo tenemos que resolver entre varones, así como entre varones hemos resuelto apropiarnos de los cuerpos de las mujeres en nuestros celulares y muchas otras situaciones, de comentarios sobre los cuerpos de las mujeres, de un montón de cosas que lo hemos resuelto entre varones, también tenemos que resolver entre varones cómo nos apoyamos cuando nos salimos de lo que el patriarcado nos ordena, porque en cierta medida cuando te corres de esa complicidad, ¿no? Y decís, y parás la pelota y decís, no, pará, esto no puede seguir así, ¿qué te sostiene? Porque no puede ser que haya una mujer otra vez sosteniendo. Entre varones tienen que parar la pelota y acompañarse en ese proceso de reconocer esos privilegios, ¿no?
Yo me acuerdo de recién escuchamos a un tema de Sumo con Luca Prodan, que Luca decía, Luca había sido criado en los mejores colegios, educado en los mejores colegios de Inglaterra, y tenía una educación, sabía idiomas. Con esto quiero decir que tenía argumentos el tipo. Y él decía, los argentinos han probado tantos años con maltratar y luego escribir un tango. ¿Por qué no prueban otra cosa? Uh-huh. De tratar bien, a ver qué resultados tienen. Porque no lo conocen a eso. Prueben a tratar bien a las mujeres, a ver cómo les va. A lo mejor les va mejor.
Claro. Y ahí
sí, es donde sí, no, yo esto. Estoy más de acuerdo, no puedo estar con lo que decís. E incluso, te digo más, a mí hasta me llama la atención cómo todo un sistema que realmente habla de una conspiración a veces masculina. Yo a veces digo toda la discusión que hay ahora sobre la si la prostitución es trabajo o no, que yo estoy convencida de que no, por supuesto. Me llama la atención que somos las mujeres las que discutimos. Mayoritariamente las personas en situación de prostitución son mujeres. Y mayoritariamente los que prostituyen son varones. Y sin embargo,
ahí podríamos
terminamos
tener
discutiendo
alguna...
las mujeres, por ejemplo. Es raro esto. Es raro. Digamos, ellos no se cuestionan esa sexualidad, que es horrenda, que es de sometimiento, que es violencia, y a partir del dinero vos alquilás el agujero de una mujer a la que le puede hacer cualquier cosa por un tiempo. Digamos, ¿es esa la sexualidad? ¿Es esa la escuela de sometimiento?
Has metido el dedo
de las mujeres.
Has metido el dedo en la llaga, Fernanda, porque ese es un tema de polémica que tenemos dentro del equipo. Por eso Emilio allí estaba diciendo que
no, que podemos disentir, si son ideas.
Totalmente, pero
podemos disentir. Yo tengo otra visión,
claro,
pero sobre todo tengo una visión de alguien que tiene una visión por afuera, porque yo ni practico la prostitución, ni soy prostituto, ni la consumo, solamente podría analizarla. Y me parece que en esta discusión también hay que escuchar a quienes son las principales protagonistas de esto. Pero independientemente de esto...
Pero la prostitución no se ejerce, la prostitución no se ejerce. Las mujeres prostituidas son perpetradas por varones. Porque a mí también, yo lo que quiero dejar en claro, y esto lo digo como feminista, no tanto como directora del CIP, es que muchas veces cuando se habla del ejercicio de la prostitución, ¿quién ejerce ese ejercicio? No son las mujeres en situación de prostitución, son los prostituyentes que abusan de esos cuerpos.
Bueno, también eso es su opinión, Fernanda. Yo me permito disentir desde un lugar, pero yo no quiero confrontar en este sentido, pero... porque tengo otros argumentos y otra visión de la cosa, pero en todo caso, volviendo al tema inicial de la violencia, hay muchas formas de violencia que no incluyen prostitución y son mucho más aceptadas y mucho más invisibles, y esas son cotidianas y donde los hombres participan en forma pasiva los que no quieren ser violentos y en forma activa los violentos, ¿no?
Claro. Hay una constelación de situaciones y conductas que se bancan, pero créeme que el tema de la prostitución es uno, no se considera un delito en nuestra cultura.
Bueno, pero es una cuestión cultural, no legal. En todo caso, hay mujeres que también pueden decidir qué es lo que hacen, ¿no?
No, cuando tenés hambre no decidís nada, optás sobrevivir.
Bueno, pero no sé, nadie hace referencia cuando tenés hambre y sos metalúrgica, o cuando tenés hambre y sos arquitecta. Nadie habla de mujeres en situación de arquitectura, en situación de docencia. Siempre son señaladas las prostitutas. Y en la historia de las religiones...
Porque tienen hambre.
Ahí hay un perro. Está ladrando un perro, Fernanda.
Estoy rodeada de perros. Yo levanto perros de la calle.
Porque nosotros
detrás
siempre...
de todas las causas perdidas.
Sos adoptante de perros. El tema
sí,
de
acumuladora, como me dicen mis hijos.
Bien, el tema de las violencias, y ya que estamos justo tocando este tema, ¿cuáles fueron los factores que se analizaron en este estudio que vos estabas diciendo y las alternativas que se vieron a nivel global, y si hay algo específico en nuestro país de cómo hacer frente a esta situación? ¿Se han tenido herramientas? Pienso por allí, qué sé yo, en el 2015, que fueron, por ejemplo, el plan Jefas de Hogar y no Jefes de Hogar, porque se veía que eran las mujeres las que salían a parar la olla y a defender la subsistencia de sus hijas, sus hijos, hijes. Aquí, ¿qué es lo que analizaron, Fernanda?
Mira, la verdad que el informe es un informe de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, es muy duro, ¿viste? Lo que da son, digamos, números duros. Por ejemplo, en todo lo que es el tema de empleadas, que se supone que son 510 millones de mujeres, ¿sí? Sobre todo una masa muy grande en todo lo que en el mundo se dice servicio doméstico, en Argentina son empleadas de casas particulares, uh-huh. El 72%... lo perdió ese empleo, claro, por ejemplo.
Y por eso ahora salió el plan Registradas, con el fin de que se tome a las personas de nuevo, ¿no? Y que ya queden registradas.
Es un informe que lo que te pone es blanco sobre negro, no solo el tema de violencia, sino la situación laboral de las mujeres, que estamos, primero somos las más precarizadas, nunca ganamos lo mismo que los varones haciendo el mismo trabajo, y también pone de manifiesto todo el trabajo silencioso relacionado a tareas de cuidado que no se considera trabajo en muchas culturas.
Claro.
Por ejemplo, cuidar a los chicos, a los enfermos, que la familia, todos vayan al colegio con las cosas que tienen que llevar, que los maridos coman, bueno, todas esas cosas que hacen las amas de casa, que todavía vos viste que hasta dentro de las propias mujeres, cuando vos le preguntás a una mujer, ¿vos qué hacés?
Nada.
Te dice, no, yo soy no ama nada, soy ama de casa.
Eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Más que
exactamente,
nunca.
¿No? Y con la teoría del amor, bueno, estamos trabajando gratis en un montón de cosas. Me parece que es una estadística que pone blanco sobre negro en esta cuestión. Y eso es importante. Y como todos los problemas, yo siempre digo, y las discusiones, encuentro y desencuentro que podamos tener todas y todos, es que tenemos que buscar la mejor herramienta para salir de este tipo de situación. La brecha de género está cada vez más profunda, y cada vez las mujeres somos mayormente perjudicadas. Entonces creo que hay que empezar a buscar esas herramientas, a ver cómo, por dónde es que podemos encontrar una salida, que para mí es conjunta, es dialogada, ¿no? Acá no hay varita mágica.
Y con la aplicación de políticas públicas dirigidas, o sea, no cuestiones
que sean... Sí, la Argentina tiene. Yo creo que la ley Micaela, que muchos esfuerzos que se hacen del Ministerio están. Lo que pasa es que también la pandemia generó una retirada por parte del Estado.
Sí.
Muy importante. Recién ahora estamos volviendo y, bueno, te encontrás con el desastre.
Ahora, en este análisis que ustedes hacen, ¿hay países que ni siquiera registran esto que ha pasado, a la hora de tomar decisiones?
Mira, no, porque están registrando más la situación económica, que también ha sido tremenda. Yo, porque me tomo el trabajo quizás de desagregar por género.
Ajá.
Pero cuando vos ves las cifras también globales de pobreza y todo, hay como una preocupación muy grande por revertir esta situación, y quizás no está el análisis más fino, ¿sí?, del impacto por género, de cómo se tramita, ¿no es cierto?, esta crisis por géneros.
Claro, pero países que donde el Estado era prácticamente ausente porque todo lo dejaban en manos del mercado, se han tenido que meter a salir, se han tenido que meter en resolver estas situaciones.
Sí, absolutamente. El mejor ejemplo es Chile, ¿no? Es decir, no, yo siempre digo, dar al César lo que es del César. El mercado tendrá sus reglas, sus cosas, pero si el Estado no está presente en las cuestiones básicas y también como árbitro, que ha sido siempre el discurso del peronismo, ¿no?
Uh-huh.
Un Estado que de alguna manera redistribuya, ¿no es cierto?, los beneficios, que sea una amalgama para todas las situaciones más extremas. La verdad que los países que no han tenido esa forma de protección por parte de los estados están terriblemente perjudicados.
Bien,
sí.
Con la pandemia.
El caso de Chile que usted menciona, Fernanda, es el caso más evidente, ¿no?
Sí.
Fernanda, una última pregunta de mi parte, y es algo que me preocupa y que yo creo que no se está investigando mucho, y quería saber si desde el organismo que vos conducís se han ocupado, o puede ser una línea de investigación, es cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes de un hogar donde hay violencia hacia la mujer, ¿sí?, violencia de género, ¿cómo las afecta? Eso yo creo que no hay muchas investigaciones. ¿Vos coincidís?
Mira, la verdad que las ONG trabajan mucho sobre eso, pero sobre todo la sociedad civil. No conozco informes gubernamentales,
claro,
con respecto a ese impacto. Porque
datos.
La verdad que los chicos se crecen mirando un modelo, ¿no? Y no necesariamente también lo que muchas veces vemos es que vos copias en el rol de víctima y victimario También vemos muchas mujeres que también toman el rol del victimario, lo cual, como yo siempre digo, no es la igualdad que queremos.
Claro.
Sino que lo que queremos es una sociedad sin violencia. Por eso creo que también tenemos que fortalecer mucho la educación de la paz. Y a veces cuando yo digo esto, no es un aparato teórico enorme, ¿eh? Yo digo, qué bueno sería que volvamos a educar en el colegio diciéndonos buenos días, buenas noches, cuando necesitas algo, por favor, tal cosa, cuando alguien te da algo, darle las gracias. Todas eran cuestiones de reglas de urbanidad que en los colegios se usaban, se enseñaban. No todos los hogares tienen esta dinámica.
Claro.
Entonces, a veces la escuela, yo creo que abandonó cosas porque las dio ya por hechas, y me parece que la educación de la paz tiene que ver con formas cotidianas, micro,
sí.
¿Entendés? Que las tenemos que volver, como volver nuevamente a implementar, a tratarnos mejor. Yo hoy veía todo, esta última semana, gente que le rompe por una mesa una botella de Fernet a una chica que es la moza. Otro hoy agarró y mate, por poco no mata al veterinario porque se le murió el perro. O sea, cosas que decir, pero...
Sí, padres que le pegan a los docentes.
Claro.
Yo no.
Bien.
Sí, sí. La paz. Yo creo que el camino es la paz, ¿viste? La paz, serenarse. Y a la gente lo que le digo siempre es, a veces controlar la violencia de afuera es muy complejo, pero con que todos hagamos un intento, a veces por controlar la propia violencia, estaríamos, pero mira, con un terreno ganado importantísimo.
Totalmente. No. Muchas gracias, Fernanda, muy amable.
Gracias a ustedes y a aquel peleador que me torea con el tema de la prostitución también. Que tengan
no toreado,
muy buenos días. Y me encantó.
No le he toreado, Fernanda, pero a lo mejor un día conversando.
Vamos por eso.
Dale.
Nos ponemos de acuerdo.
Sí. Acepto. Me encantó.
Gracias. Chao.
Un beso enorme, un abrazo.
Igualmente.
Bien, Emilio, estábamos entonces conversando con Fernanda Gil Lozano. Ella integra esta institución que viene analizando qué es lo que ha ocurrido con las mujeres durante la pandemia. Es el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos. Dice que el informe, como estaba comentando, es más general, pero ella puso la lupa sobre los aspectos del género.
Sobre esos datos.
Exacto, para alertar de que la pandemia afectó mucho más a las mujeres. Y por lo tanto, bueno, son quienes, si no hay políticas públicas específicas, como sí las hay en nuestro país, pero eso no ocurre a nivel global, va a ser muy difícil que nos podamos recuperar rápidamente.